Y pasan 23 minutos de las 12 del mediodía, continúan en la sintonía de Radio Vitoria-Gaur. Y hoy les vamos a hablar de un homenaje, es un homenaje que va a tener lugar hoy dentro de Miniature Pinchos Congress. Y va a ser a un gasteiztarra, a un vitoriano ilustre, que igual hay muchas personas que por el nombre no le conocen, pero enseguida les vamos a situar, Alejandra.
Sí, ¿qué tal, Pilar? Hola de nuevo. Él nació en la mítica cuesta de San Francisco de Vitoria y la necesidad de costear, según nos cuentan sus estudios de antropología en Barcelona, le llevaron a nuestro próximo invitado al mundo de la cocina. Fue en 1994 y lo hizo con su hermano Miquel. Entonces abrieron un pequeño restaurante de cocina vasca en el centro histórico de Barcelona, Irati, con una larga barra de pinchos y seis mesas al fondo, que rápidamente se convirtió en el referente de la cocina vasca en la ciudad. Desde entonces han pasado muchas cosas. Y a día de hoy, el grupo Sagardi, que ha desarrollado de forma propia y gestiona integralmente un total de 32 restaurantes ubicados en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Ibiza, Oporto, más ciudades como Ámsterdam, Londres, Buenos Aires y México, se va a reconocer toda esa labor en su tierra, hoy jueves. Hablamos del vitoriano Iñaki López de Viñaspre, que va a recibir hoy el homenaje que Miniature Pinchos Congress, como decíamos, otorga cada año a personalidades de la gastronomía y del mundo de los pinchos por su trayectoria profesional, su esfuerzo en la promoción de la cocina tradicional y en miniatura, y así como de la gastronomía de calidad. Un reconocimiento que va a tener lugar en el transcurso, Pilar, de la cena de clausura y cena de campeones, la tradicional cena, con los cocineros premiados en las ediciones 2019 de los principales concursos de pinchos, tanto de Euskadi, de Navarra, como de España y del mundo.
Iñaki López de Viñaspre, propietario del Grupo Sagardi. ¿Cómo estás, Iñaki?
Fenómeno, aquí estamos, bueno, contento y feliz.
Te has hecho de rogar, Iñaki, porque hemos hablado contigo a través del teléfono en varias ocasiones, pero sin embargo no nos habíamos puesto cara o no habíamos estado tan cerca, ¿no?, en los estudios centrales de Radio Vitoria.
Sí, por teléfono muchas veces he colaborado con vosotros, pero sí que es verdad que oportunidad para estar hoy en el estudio y, bueno, y vernos también, que yo creo que es mucho más bonito, pues no habíamos tenido, es cierto.
Iñaki, vas a ser profeta en tu tierra, algo que no sé si suele suceder tan a menudo.
Bueno, pues mira, yo creo que también son cosas sencillas, ¿no? Y al final yo creo que es un poco un reconocimiento no a mí, sino a esta cocina de siempre, ¿no? A la cocina tradicional de nuestra tierra, que como cuando estamos aquí nos parece tan normal, no le damos la importancia que realmente tiene. Y creo que en el mundo la cocina vasca tradicional está considerada o está valorada como una de las grandes cocinas del mundo, ¿no?
Desde luego que sí. Te preceden en este homenaje Juan María Arzac, sí, Mario Sandoval, Diego Guerrero, también gasteiztarra, Gonzalo Antón, Enrique Fuentes, Roser Torras, han recibido este premio en las ediciones anteriores. ¿Qué supone este reconocimiento para ti? Cuando te llaman y te dicen, no sé si te llamó Rubén González o quién te llamó, sí, ¿qué te recorre por el cuerpo?
Bueno, pues una ilusión tremenda, primero una ilusión tremenda, porque es un reconocimiento al lado de astros, como has mentado ahí, y al lado de Juan Mari, que es gran amigo y es el padre de todos. Pero luego una ilusión muy, muy grande, porque es aquí, es en casa, ¿no? Y a mí, joder, volver a Vitoria, pues diciendo que lo que hemos hecho estos años pues tiene un valor y que se valora, te saca un poco el gustillo y te saca el eso, ¿no? Te pone un poco tierno, claro. Es verdad.
Es que hay que tener una cosa clara, yo creo que también en esta situación en la que vivimos también estamos un poquito, voy a decir moñas entre comillas, porque nos vuelve tiernos, pero es cierto que estamos todos tan sensibles, ¿no?, con la situación de la pandemia, para arriba, para abajo, que si nos movemos, que no podemos movernos, que no podemos hacer, que nos volvemos mucho más sensibles, más sensibleros, ¿no? Nos toca mucho más la fibra.
Pues sí, yo creo que sí, nos vuelve, es verdad. Es verdad, y bueno, y fíjate que también en todo este periodo pues nos hemos perdido a la Macho, vitoriana también de toda la vida, y me hubiese gustado que hubiese estado con nosotros, ¿no? Pero bueno, así es la vida, y yo creo que nos toca también darle mucha alegría a todo, pensar en la gente que nos sigue, en los chavales, y marcarles que el futuro pues va a ser lo que tiene que ser, y habrá que pelearlo y conseguirlo y ganarlo, ¿no? Y así es la vida. Yo creo que no nos van a regalar nada, pero tampoco nos han regalado nunca nada, ¿eh? O sea,
a ti no te han regalado nada, Iñaki.
Está claro.
No te han regalado nada, Iñaki.
Nada. Yo creo que la vida hay que luchar, hay que pelear, hay que levantarse todos los días con la ilusión de un niño y con la fuerza de un titán, pues aunque caigas rendido por la noche y ya está, y eso es una actitud de vivir y de estar, ¿no? Y hay que transmitirla a la gente joven y a nuestros chavales, ¿no?
Bueno, ¿cómo empieza esta andadura? Claro, porque hay que ubicarnos, ¿no? Estamos hablando de unos cuantos años atrás ya, Iñaki, estáis en Vitoria, dos hermanos, os vais a Barcelona, y ahora hay muchísimas personas que también son familia, ¿no? Que dependen de vosotros, familias que comen gracias a todo ese engranaje, ¿no? Que entiendo son las empresas. ¿Cómo es ese camino? Habrá quien se pregunte, ¿cómo se puede llegar hasta ahí? Con, pues mira, con mucho esfuerzo, entiendo que sí, y con mucho trabajo y mucho darle vueltas a la cabeza, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto del éxito?
Pero mira, empieza, yo creo, de un sueño, ¿no? Y un sueño que está vivo. Yo creo que es muy importante después de 27 años, es importantísimo. Y el sueño era cuando estás en Barcelona y dices, jolín, si es que resulta que aquí a la gente le encanta la cocina vasca. Si es que está esperando que llegue el fin de semana para agarrarse el coche e irse a Euskadi a comer y a disfrutar y a probar vinos y a tal. Y eso ya pasaba entonces, ¿no? Y parece mentira. Y era antes de todo el boom de la modernidad de la gastronomía y todo, ¿no? Y dices, bueno, pero es que esto es tremendo. Claro, hasta que no sales no te das cuenta. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no vamos a abrir un concepto de cocina tradicional? Con aquellos platos que hemos aprendido de la abuela, con esa manera de cocinar y de hacer que hemos vivido en casa, y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y respetar ese recetario de siempre y esa manera de ese gusto y ese paladar y esa manera de trabajar. Y bueno, y ese fue el sueño. Y de ese sueño, pues al final te entra un golpe de locura también, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué no? De Barcelona no vamos a ir a Madrid. ¿Y por qué no vamos a ir al extranjero? ¿Y por qué no? Y bueno, y poco a poco pues vas viendo que de algo que tú piensas, y es muy curioso ver a nivel internacional, ¿no? En ciudades europeas, pero en Buenos Aires, en México, que resulta que tú no tienes que explicar nada. Cuando dices cocina vasca, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, todo el mundo. Y nosotros hemos huido porque, claro, dicen, no, pero ¿por qué nos llamáis restaurante español? Es que no somos. Es que nosotros hacemos cocina vasca y la cocina que hemos aprendido en casa y hacemos eso, ¿no? Y resulta que la gente lo valora en sí, por lo que es. Y yo creo que eso tiene una fuerza tremenda y casi te diría que es exponencialmente inverso. Cuanto más lejos, más valor tiene lo que hacemos y la cultura gastronómica nuestra, ¿no?
Fíjate que estás hablando de Barcelona. Yo recuerdo hace muchos años en Barcelona, precisamente es que llamaba la atención porque había cola para entrar en los sitios de pinchos, ¿no? Lo que sí, nosotros sí. Tenemos, nuestras barras, las barras de toda la vida, con las que nos hemos criado y las que intentamos seguir disfrutando a pesar de esta situación, se puso de moda y es que caló muy hondo, ¿no? Y yo me imagino que eso se ha ido exportando al resto del planeta, ¿no? Donde habéis estado vosotros.
Sí.
Un poco esa...
Pues sí, sí, se ha ido exportando y bueno, yo creo que nosotros tenemos características muy propias, que la gente cuando llega aquí y viene de cualquier lado, pues al final viene, yo creo que uno de los atractivos y los valores fundamentales que tiene Euskal Herria es que la gente viene a comer. Y viene, ¿a qué vas? Voy a comer. ¿Pero cómo a comer? Sí, voy a comer, voy a disfrutar. Y puedo ir desde un restaurante de alto nivel hasta la última taberna o la última atasca del último pueblo y voy a comer bien y voy a disfrutar y voy a vivir hábitos que no se conocen en el mundo, ¿no? Estar de pie en una barra, comiendo pinchos, echando un vino, charlando, riendo, pues la gente dice, pues estos están locos, ¿no?
Y con luego claro. les gusta y no salen de ese establecimiento.
No, les encanta. En cuanto aprenden un poco el juego y el hábito, claro. Dicen, ya, esto me gusta a mí, esto y, quiero hacerlo yo hombre, también.
Claro,
¿no?
Y son de los que repiten, de momento, un total de 32 restaurantes aquí. ¿No pues da un poquito de vértigo? Y no te ha dado vértigo, no se ha dado vértigo, ¿no?, a lo largo de los últimos años. El ir creciendo, y vais creciendo tanto, que ya, bueno, habéis puesto el mundo por montera.
Bueno, mira, yo creo que lo hemos hecho todo mediante mucho trabajo, sabiendo que teníamos que generar también equipos fuertes y sólidos. Hoy creo que tenemos un equipo maravilloso de gente que vive en la patria Sagardi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa patria que aunque estés fuera, estés en Londres o estés en México o estés en Buenos Aires, pues al final estás en casa, ¿no? Y estás en casa y en un entorno con gente que tal. Chavales nuestros que han salido de las escuelas de aquí, de Euskal Herria, pues están por todo el mundo trabajando en nuestros restaurantes y siendo responsables y aprendiendo a vivir también, ¿no? Pues están teniendo una experiencia vital y personal tremenda, ¿no? Y yo creo que todo eso nos da mucha fuerza, y bueno, y eso hay que construirlo día a día, ¿no? Y no puedes dejar, ¿no?, en ese empeño, y bueno, ese es el... No hay muchos trucos, ¿eh?
Empezó como un sueño. Empezó como un sueño, lo decías al comienzo, quizá yo creo que es un mensaje bonito, ¿no?, en este momento en el que hay tanta gente que lo está pasando mal, por supuesto, en el campo de la salud, pero también hablamos económicamente, cómo está la hostelería, el sector al que tú te dedicas y conoces. habéis atravesado también, entiendo, Iñaki, crisis pues importantes, ¿no? Cuando hemos vivido años anteriores toda esa situación que vivimos de crisis económica, y ahora, en esta situación, dada vuestra trayectoria y experiencia, ¿cómo se gestiona esto, Iñaki? ¿Cómo se vive?
Bueno, yo lo primero que te diría es que una crisis como esta no hemos conocido a nadie. No. O sea, yo creo que nuestros padres vivieron la guerra civil, podría ser una crisis en otros términos, evidentemente, pero una crisis parecida. Pero como esta, yo creo que nadie la hemos vivido, ni sabemos ni cómo es, ni qué profundidad tiene, ni cuándo acaba, ni hasta dónde llega.
Ni cómo salir, ¿no? De esta,
y ni cómo salir, ¿no? Pero dicho eso, bueno, yo creo que esto no hay una otra manera que gestionarlo que manteniendo ese sueño, por un lado, y luego cohesionando mucho a las personas. O sea, al final es muy importante que salgamos del túnel, pero salgamos todos. Y salgamos juntos y salgamos fuertes, ¿no? Y hoy, pues en todo nuestro equipo, que muchos de ellos, porque por obligación los restantes están cerrados, pues una parte importante de nuestro equipo está en los ERTES y en los expedientes de regulación, pues nos llamamos prácticamente cada día y estamos en contacto y en cuanto podemos quedamos en casa de uno a tomar un vino y estar juntos, porque es muy importante. Y yo creo que la manera de salir es estar juntos, estar pegados, mantener el sueño y un poco, pues bueno, yo creo que hay que abstraerse también un poco de toda esta presión, y lo digo no por vosotras, ¿no?
Pero
esta presión mediática, ¿no?
En un medio de comunicación.
Que todos los días te cae una losa encima y desde que te levantas y pones la radio hasta que te acuestas, pues parece que estás en el fin del mundo, ¿no? Llevamos 7 meses en el fin del mundo, ¿no? Entonces yo creo ni es el fin del mundo, por un lado, y luego pues hay que mantener la llama viva y estar muy juntos.
Por suerte no es el fin del mundo, Iñaki, pero es muy difícil a veces, ¿no? Incluso porque cualquier tema que nos planteemos, ¿no? O que los medios de comunicación nos planteemos encima de la mesa, es que todos los temas pasan o están
pasan
tocados,
por aquí,
pasan por esta pandemia. Claro, decíamos 32 restaurantes en distintos países, además, claro, en todos los países que están tocados prácticamente.
En todos.
Entiendo que también tenéis que tener cintura porque sabéis que en algunas ciudades ya está cerrado, en otra ciudad no está cerrado, se puede mantener siempre con todas las normas y con todas las restricciones, pero claro, siempre como tener cintura y cada día es una noticia nueva, ¿no? Tal como estamos viviendo y como estáis viviendo.
Es un problema serio y un problema serio que no solo nos toca a nosotros. Yo sí quiero hacer una mención un poco, porque cuando se habla de la hostelería o de los restaurantes, pues parece que, bueno, ya se están quejando estos de los restaurantes, que no sé qué, con restricciones o algo, hay que cerrarlos o tal. Primero, un restaurante yo creo que es de los sitios más seguros que hay en la situación sanitaria que estamos hoy, porque al final el mantener todos los sistemas de sanidad, las distancias sociales y tal, en un sitio público se pueden mantener. En la vida particular, en un domicilio particular, nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando. Pero luego hay que entender el valor que tiene el sector económico nuestro. O sea, lo nuestro no solo son los restaurantes que ves en la calle, es que detrás hay muchos proveedores, productores, agricultores, ganaderos, pescadores, gente que su vida está encauzada en este canal de valor, ¿no? Y toda esa gente está sufriendo igual que nosotros, exactamente igual. Y exactamente igual quiere decir que pues hoy muchas bodegas de la Rioja Alavesa tienen las bodegas llenas de vino. Muchos aldeanos tienen las huertas que no pueden recoger porque no tienen a quién vender. O sea, todo eso está pasando, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que entender el valor social que tiene lo que hacemos, ¿no?
Sí, es una cadena, ¿no? Muy amplia, cadena, que se está viendo muy afectada.
Está claro.
Iñaki, volviendo al origen, te matriculaste en antropología porque querías estudiar a las personas, creo. Eso es lo que nos han contado. Y el otro día leíamos una entrevista, creo recordar que era La Vanguardia, que decías que vivimos en una etapa dominada por el miedo y el temor es un mal consejero. El miedo nos atenaza. Quizá es otra de las cosas, ¿no?, que te preocupan y que, no sé si en esa faceta, bueno, de persona por supuesto, ¿no?, pero en esa faceta inicial tuya, ¿no?, de antropólogo y también del día a día con tantas personas como tú trabajas, como tú compartes, ¿no?
Pues sí, yo creo que contra el miedo hay que luchar y no hay que dejarse vencer por él, porque de alguna forma, si en todo esto algo está pasando, es que desde determinados poderes yo creo que se está entrando en un modelo de transformación de la sociedad. Y la herramienta que se está utilizando es el miedo para que la gente diga, bueno, pues mira, tengo la suerte de que estoy vivo y si estoy vivo, pues oye, me conformo con todo lo que llegue, ¿no? Y yo creo que no hay que conformarse, yo creo que tenemos que ser rebeldes, si lo digo así, y de alguna manera pues decir, bueno, miedo, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Hay que vivir, la vida comporta riesgos. Y evidentemente la muerte siempre ha existido, no hay que tener miedo a la muerte. Hay que vivir la vida y hay que disfrutarla, y hay que saber que hoy tenemos responsabilidades sociales, colectivas, que hay que respetar, evidentemente, pero no podemos vivir atenazados o metidos debajo de la cama, ¿no? Y yo creo que esa manera de pensar también hay que transmitirla. Me preocupa mucho, y lo repito, la gente joven, ¿no? Uh-huh. Y los chavales, porque, claro, imagínate, un adolescente, tengo un chaval de 20 años, pues está viviendo su juventud, lleva 7 meses semi-enclaustrado. Está en la universidad y no va a la universidad. Está en una pantalla. Bueno, no es manera de vivir. Yo creo que lo que no podemos hacer es que se les introduzca el miedo como forma de vida, ¿no? Y entonces, cierto grado de rebeldía creo que es sano y hay que potenciarlo, y eso es salud.
Siempre, desde luego, tenemos que continuar la vida, pero también es cierto que tenemos que, como bien decía Iñaki, pues cuidarnos mucho todos, ¿no?
Para, por supuesto.
Para estar bien y para que esto vaya poquito a poco mejorando hasta que nos llegue la vacuna. Bueno, es un momento incierto para todos, ¿no? Pero yo creo que eres un soñador, nos lo has dejado claro desde el principio. ¿Qué sueños tienes? ¿O cuál es tu plan de futuro cuando esto vaya un poquito mejor?
Bueno, yo creo que lo primero, el objetivo primero es salir del túnel y salir todos juntos, y ese es el primero, ¿vale? Y yo creo que eso ya es una victoria y lo vamos a conseguir. Yo siempre digo, y lo digo con toda nuestra gente y todos los compañeros, que en nuestro proyecto solo tenemos un plan A, y el plan A es salir, ¿vale? Y no hay plan B, ni C, ni Z, ¿vale? Solo hay plan A. Entonces, es lo que nos toca, salir, ¿vale? Yo creo que eso va a ser el primer éxito, ¿no? Y que creo que además, en todos los proyectos, sea en nuestro sector, en cualquier sector, creo que también a nivel vital, a nivel de proyectos familiares, de proyectos vitales, yo creo que el optimismo y la decisión de salir adelante tiene que ser una fuerza imparable para que esto tire adelante, ¿no?
Y aquí, ¿cuándo vuelves a Barcelona?
Pues volveré mañana si me dejan, pero bueno, pasaremos las fronteras que haya que pasar.
Sí, ya se están anunciando más cierres, así que, pero bueno, tú vives allí, puedes volver a casa, ¿no?
Sí, sí, en teoría sí, en teoría
te van a dejar. ¿Eh?
Bueno, a casa también estás tu casa, si te quedas aquí una temporada, Iñaki.
Estoy en casa y a gusto.
Tampoco estarías mal, ¿no?
Y muy a gusto.
Si te dicen que quédate aquí una temporada, quizá también sería estupendo, ¿no?
Oye, con ganas que llegue la noche, que llegue el homenaje.
Pues nada, esta noche, yo no sé, creo que es un momento para mí muy emocional, muy emocional, muy emocional. Y no sé, casi, mira, a mí en estas cosas casi me gusta ni preparar nada, ¿no? Porque creo que ya hay 3 o 4 cosas que del corazón te van a salir y que es lo que tienes que decir, ¿no? Y ya está, y cariño, y mucho cariño.
Bueno, vas a estar en casa y entre amigos.
Y palabras no te van a faltar, ¿eh?
Muy a gusto,
claro,
muy a
está
gusto.
Claro. Y seguro que tu ama te estará viendo desde...
Seguro, seguro.
Desde donde esté.
Eso no hay duda.
Bueno, pues Iñaki López de Viñas, propietario del Grupo Sagardi, qué un placer, de verdad, haberte conocido, haberte puesto cara, el que hayas venido aquí a tu casa, a Radio Vitoria, que te vaya todo estupendo, que nos vaya todos estupendo.
Vendré a visitaros cuando todo esto pase, seguro.
Cuando todo esto pase, quedamos.
Y ahí sí que hablaremos de verdad, de gastronomía y de locuras.
Y Iñaki, un placer, que nos vaya
muy
todos
bien,
muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sorionak.